Nos vamos a ir hasta el municipio madrileño de Getafe. Casi 200.000 habitantes, una de las grandes ciudades del sur del área metropolitana. Allí en pleno centro encontramos el barrio de Juan de la Cierva, donde Victoria es la farmacéutica.
Yo soy titular de una farmacia que fundó mi padre hace 52 años. La farmacia fue de nueva apertura en un barrio que se estaba creando. Venían parejas jóvenes que empezaron a tener hijos y según transcurrieron los años, esos matrimonios pues hoy ya son abuelos, personas muy mayores que cuidan de sus nietos.
Bueno, Victoria es una de los 77.000 farmacéuticos que hay en España y la suya, una de las 22.000 farmacias que tenemos en nuestro país. Tocamos a una por cada 2.000 habitantes, más o menos, según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Si lo pensamos bien, son lugares muy arraigados en nuestros barrios. Por eso, sus vecinos, aquí en Getafe, han desarrollado una relación muy especial, primero con su padre y luego con ella, en estos 52 años desde que se abrió la farmacia.
A todas las personas que puedo atender desde hace tantos años como una gran familia. Es que conocemos de ellos toda su vida muchas veces, ¿no? Porque confían en nosotros, porque desde hace muchísimos años vienen compartiendo sus inquietudes, sus alegrías, sus sufrimientos.
En su barrio hay más de 32.000 habitantes. Muchos de ellos, como nos contaba Victoria, son ya personas mayores, que la conocen desde niña. Ella se define como una farmacéutica católica. Ejerce su profesión conforme a unos valores y unas creencias muy concretas. Y una de ellas es acompañar a sus vecinos.
En realidad, la farmacia nos pone a pie de calle y todos los días todas esas personas vienen a nosotros con toda la accesibilidad del mundo, ¿no? Porque nosotros estamos ahí siempre disponibles para el que llega.
Victoria se emociona cuando se refiere a las personas a las que lleva años atendiendo y acompañando en el día a día, que más que clientes, dice, son amigos. Nos cuenta emocionada que tiene muchos regalos guardados de todos ellos, desde figuras de plastilina que le han hecho los más pequeños en el cole, hasta trabajos de papiroflexia y poesías que le han entregado ya los mayores.
No son clientes, es que son personas que forman parte de nuestra familia, son personas muy especiales para nosotros y es verdad que cuando alguien se va, nosotros lo sentimos y bueno, aquí hemos llorado muchas veces, ¿eh?, por muchas personas. Por supuesto, pues cuando se van, nos unimos a ellos en su dolor y en su tristeza.
Y la estirpe de farmacéuticos de Juan de la Cierva va a continuar por lo menos una generación más. Su hija Patricia ya está estudiando farmacia y Daniel, el pequeño de la casa, aún está por decidirse. Victoria es una de las 512 socias de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, una entidad que cumple 30 años asesorando y formando a estos profesionales sobre cuestiones éticas o de responsabilidad. Eva Corujo es farmacéutica y vocal de la asociación. Eva, muy buenas tardes y vaya por delante, feliz aniversario.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿a qué os dedicáis en la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos?
Bueno, pues es una asociación que nació en Madrid, pues eso, hace en el año 92, ¿no? Hace ya 30 años y bueno, pues básicamente lo que nos dedicamos, bueno, hay como tres pilares, ¿no? Podríamos decir de la asociación. Primero es la formación, es decir, facilitar pues a todos los farmacéuticos que así lo deseen, pues sobre distintos temas, ¿no? Temas bioéticos, sobre la ética farmacéutica, también hacemos comunidad, ¿no? Es decir, que nos sintamos todos apoyados, ¿no? Dentro de esta idea que tenemos, ¿no? De también no solamente vivir pues profesionalmente bien, sino también en toda la parte moral, ¿no? El respeto y la promoción de la vida humana y asesoramiento a través de diversos profesionales toda esa formación que vamos dando. Bueno, pues que quien necesite pueda acudir a la asociación pues a poder preguntar, ¿no? Tenemos también, bueno, aparte de profesionales, ¿no? También un sacerdote, ¿no? Que acompaña, que es médico experto en ética y bueno, pues básicamente esto es, sí. Esta son la idea, ¿no? De la asociación.
¿Y con qué problemas, con qué dilemas éticos se puede encontrar un farmacéutico en su día a día?
Bueno, principalmente, bueno, a la hora de dispensar ciertos medicamentos, ¿no? Pues nos hemos encontrado, por ejemplo, dilemas, ¿no? Dilemas éticos a la hora de dispensar, por ejemplo, la píldora el día después.
Claro.
Por ejemplo, o diversos, bueno, otros medicamentos pues que puedan interferir, ¿no? con la implantación del embrión, con el respeto hacia la vida humana, efectos secundarios para la mujer también. Bueno, Sí, básicamente, principalmente suelen andar más por ahí, ¿no? Todo lo que ronda esa bioética en el inicio de la vida.
Uh-huh.
Y
El que...
también,
Sí.
sí, perdón, perdón, dime.
No, 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 adelante.
Sí, bueno, también, aunque bueno, quizá en la oficina de farmacia menos, pero pues todos los temas, lo último, ¿no?, que ha salido en estos años sobre los cuidados paliativos, pues también son temas, la bioética al final de la vida, ¿no?, que también nos preocupan.
El caso más importante en relación a la objeción de conciencia es el de un farmacéutico del centro de Sevilla, Luis, que fue multado en 2010 con 3.000 euros por negarse a vender esa píldora abortiva de la que hablabas. Él recurrió al Constitucional y ganó el caso 5 años después. Vamos a escuchar primero su caso y ahora lo comentamos.
Tiene un efecto antiimplantatorio. Me parece que es mejor para todos que podamos ejercer la libertad en conciencia. Lo que evita que se implante es el mismo embrión que se va a anidar en el útero. Está eliminando un embrión humano y, por lo tanto, para mí es colaborar con un posible aborto.
Uh-huh. Esto que le pasó a Luis, me imagino que no es ni muchísimo menos un caso aislado.
No, 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 para nada. Para nada. De hecho, desde la asociación, pues siempre hemos tratado de facilitar, ¿no?, información fiable, ¿no?, sobre cómo funcionan estos medicamentos y también pues dar a conocer nuestra posibilidad que tenemos todos de pues de tener este derecho a la objeción de conciencia.
Bueno, los farmacéuticos que siempre habéis estado ahí al pie de mostrador dando consejos a todo el mundo, también en determinados aspectos pues necesitan una guía, ¿no?, de cómo actuar.
Exacto, efectivamente, sí. O sea, lo más importante es ese derecho a la objeción de conciencia y también de ciencia, ¿no? Que ninguno estamos obligados a hacer algo que pues que nos pueda suponer un conflicto ético, ¿no? Y la verdad es que el caso de Luis Melgarejo fue, pues, es verdad que costó, ¿eh? Porque desde que le pusieron la multa hasta que consiguió, consiguió acabar reconociendo este derecho, pues pasaron 5 años,
sí,
creo, aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues para todos ha sido una gran noticia, fue una gran noticia porque eso significaba pues que podíamos vivir en esa libertad, ¿no?, de poder ejercer nuestra profesión acorde con nuestras creencias, ¿no?
Gracias, Eva, por estar en Mediodía COPE y también, otra vez, felicidades por esos 30 años de la Asociación
Muchas
Española
gracias.
De Farmacéuticos Católicos. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias. Hola.